Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Yo respeto a todos los que aspiran, pero mi obligación como coordinador del grupo parlamentario es mantener la estabilidad y la unidad del grupo y la continuidad del proyecto transformador.
Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar, estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura.
Estaremos listos para que a mediados de enero pueda abrirse ya a la operación de los usuarios. En este momento está en el periodo de pruebas.
Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto. Estamos en Así las Cosas. Energía de este gallo en compañía de todos sus amigos ahí de la granja en el lugar en donde estén para darnos la bienvenida a este jueves 29 de diciembre, ya en la recta final ahora sí de que termine el 2022. Nos estamos acercando a iniciar un nuevo año y me da mucho gusto saludarlos. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de los titulares de esta emisión, Gaby Bargentin y Javier Risco, que ya estarán con nosotros a partir de la próxima semana. Ya falta menos para que estén de regreso con nosotros, con la pila súper recargada para iniciar con todo el 2023. Yo les agradezco mucho que desde la semana pasada, esta semana, me estén acompañando, al igual que todo el equipo que está aquí detrás de cabina, en los estudios, en redacción, para llevarles hasta ustedes la información más destacada, porque a pesar de que se relajan las actividades, de que disminuyen los eventos, las conferencias, etcétera, bueno, pues la información no para y eso ha dado muestras estas últimas ya casi dos semanas en donde hemos tenido mucha información para llevar hasta ustedes, así es que sabemos que nos están escuchando en casa, en el automóvil, si salen a correr, si están cocinando, si están acomodando algunas cosas, preparándose ya para la cena de Año Nuevo. Bueno, les agradezco mucho, mucho, mucho su atención. Les envío un gran abrazo. Gracias por ser fieles. Así las cosas. Y nos los han hecho saber a través de nuestras vías de comunicación. Muy contentos de recibir sus mensajes y de leerlos cada mañana. Recuerden nuestras vías de contacto, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. También me pueden escribir arroba Ivette Parga, me pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter, ahí arroba Ivette Parga, y también si quieren ver algún otro contenido, me encuentran en Instagram igual como arroba Ivette Parga. Nos pueden marcar a nuestros teléfonos 55-51-66-8900. 807-18-1414. Está mi compañera Eli preparadísima para tomar todas sus llamadas. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Que No Conoce Fronteras en wradio.com.mx, la señal totalmente en vivo y en donde también pueden consultar los contenidos que se generan en todos los programas de W Radio, así como los podcasts. y escucharlos en el 96.9 de FM, 900 AM y en cualquier lugar a donde llega la señal de W Radio. Muchísimas gracias. Ya tengo por aquí algunos mensajes a través de arroba Ivette Parga. Koala Wong nos llama. Buenos días, escuchando el recuerdo de las entrevistas. ¿A qué se refiere? Bueno, si es que de 6 a 7 de la mañana también, desde los últimos días de la semana pasada y esta semana, concluiremos el día de mañana con lo mejor de Así las Cosas de 6 a 7 de la mañana, recordando varios de los contenidos que tuvimos durante el año, cápsulas de nuestros especialistas, los gallos de nuestro querido Charlie de la Mora. Bueno, ahí lo pueden escuchar. Mañana ya nuestra última emisión de 6 a 7 de la mañana de lo mejor de Así las Cosas. Después, ya de 7 a 9, como saben, toda la información, y de 9 a 10 no se pierdan los puntos y las puntadas con Verónica Méndez, el trabajo que ha preparado para recordar los eventos más importantes que se generaron en México y en el mundo en el 2022. También saludo aquí a través de Twitter a Maritza Vallejo Rodarte. Buenos días y demás equipo, venga ese ánimo. Muchísimas gracias, Serafín Guillermo. Saludos, Fernando Castañeda. Cristal 07 nos dice saludos desde Kentucky. Ah, pues muchísimas gracias, un abrazo hasta allá a todos nuestros amigos que se comunican con nosotros desde fuera de la República Mexicana. Les platico qué vamos a tener el día de hoy en Así las Cosas. Como les decía, pues sí, no para la información, tanto en México y en el mundo. Se han generado varios hechos en los que hemos estado aquí pendientes y dándoles cuenta de lo que ocurre en las últimas horas. Ah, finalmente, bueno, pues una noticia lamentable. Aquí se los hemos contado durante toda esta semana de los casos de estos tres menores que estaban hospitalizados por posible rabia humana. Se ha confirmado que murió uno de ellos, así es que nos enlazaremos en unos momentos más con nuestro corresponsal Tarea Lanís, que nos ha tenido el día a día de lo que iba ocurriendo en este caso. Finalmente ayer, pues lamentablemente se confirma la muerte de uno de estos pequeños, así es que un abrazo a toda su familia. Estaremos reportando y analizando este caso. Estos casos además podrían derivar en la estigmatización de los murciélagos, un importante polinizador. Hablaremos del tema con el doctor Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología de la UNAM sobre esta especie. El Tren Maya iniciará pruebas a mediados del 2023, así lo confirmaba esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador. En seguimiento a los reclamos por este proyecto, hablaremos con José Urbina, abuso de la organización, defendiendo el derecho a un medio ambiente sano. Nos enlazaremos a Zacatecas porque no cesa la ola de violencia en esta entidad, así es que en las últimas horas se ha cobrado la vida de una niña y un seminarista, víctimas de lo que está ocurriendo debido a la violencia en Zacatecas. Y Sopitas, el querido Sopitas, nos va a compartir su listado de los conciertos y presentaciones que marcaron el 2022, así es que no se lo pierdan, será un gustazo saludar a nuestro queridísimo Subs. Además, Esteban Garrido con los deportes, nuestro compañero de W Deportes que nos ha acompañado durante toda esta semana, aquí ha estado y hoy nuevamente nos tendrá lo más destacado en el mundo deportivo de las últimas horas. También hablaremos del metro que ocurrió ayer. Ya escuchábamos en los sonidos de la noticia la voz de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y es que ya la próxima semana van a empezar las pruebas en el tramo subterráneo de la línea 12 que ha estado cerrado pues ya más de un año, ya va para dos años que está cerrado el tramo subterráneo, el tramo elevado. Entonces, bueno, pues les tendremos información qué es lo que va a ocurrir a partir de la próxima semana. También el escandalazo este de los espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum en varias partes del país. ¿Qué reacciones ha habido por parte de legisladores? ¿Qué se ha dicho? Bueno, tendremos los detalles con mi compañero Jaime Obrajero. Nos va a poner al momento lo que está ocurriendo, lo que se ha dicho, lo que se ha generado, las reacciones acerca de este tema. Y además también pues comentaremos lo que ha ocurrido en el caso de la ministra Yasmín Esquivel. No se nos ha olvidado, está en nuestra agenda y les vamos a actualizar después de que la página oficial de la FES Aragón se publicó un comunicado en donde se dice que se tiene como fecha límite hoy jueves 29 de diciembre a más tardar a las 12 horas. ¿Para qué? Bueno, pues para que se presente presenten los implicados en las tesis de licenciatura de julio de 1986 y septiembre de 1987, sinodales, directores de tesis y los autores que se involucran en todo este tema, para que, bueno, pues se presenten y ya hagan saber sus argumentos como parte de la investigación que se lleva a cabo al interior de la institución. Ahora sí, vamos a comenzar. Ya les mencionaba este tema de Oaxaca, que aquí no lo hemos soltado. Tarea Alanís nos ha ido contando lo que ocurría con los casos de estos niños. Ayer, lamentablemente, falleció uno de ellos. Tare, ¿cómo estás? Te saludo en la línea. Platícanos.
Buenos días. Bueno, pues para contarte que la tarde de ayer los servicios de salud de Oaxaca confirmaron el fallecimiento de uno de los tres menores presuntamente contagiados con rabia en humanos. La dependencia encargada de la política sanitaria aquí en el estado precisó que la víctima es el niño de 7 años, quien desde hace varios días estaba en estado crítico y con soporte vital. Déjame contarte que la muerte de este pequeño se registró alrededor de las 5:05 mientras era atendido en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, que se ubica en esta ciudad. En tanto, se ha informado que la menor de 8 años, que también está en estado crítico, no ha sido reportado ningún cambio sobre su estatus médico. Déjame contarte que estos menores fueron mordidos la noche del pasado 1 de diciembre, cuando dormían en una humilde vivienda en la comunidad de Palo de Lima, perteneciente a San Lorenzo Texmelucan, en la Sierra Sur. Hasta el momento, contarte también que el INDRE no ha entregado los resultados que confirmen el diagnóstico local de rabia en humanos. Se espera que en las próximas horas se pueda conocer este avance. El reporte.
Muchísimas gracias, Tare. Pues un abrazo solidario a la familia de este pequeño y estaremos pendientes de los otros casos y de lo que digan las autoridades y sobre todo la confirmación o no de este diagnóstico de lo que se ha manejado. Incluso escuchábamos en la semana al propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hablar de que sí se podría tratar de un posible caso de rabia transmitido por un murciélago. Gracias, Tare. Un abrazo.
Pendientes y atentos.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora otro tema que nos ocupa en nuestro país, lamentablemente, hechos de violencia que hemos tenido que reportar en las últimas horas. Es el caso de Zacatecas, en donde el día de ayer un ataque armado se dio contra 4 integrantes de una familia ocurrido en la comunidad Ignacio Zaragoza, en el municipio de Noria de Ángeles, y en donde se supo que lamentablemente fue asesinado un seminarista y un menor de edad. Pero qué mejor que nos cuente lo que ocurrió, que nos informe nuestro corresponsal Mario Caballero, corresponsal de W Radio en Zacatecas. Te saludo, Mario.
Ivette, te saludo a ti y a toda la amable audiencia en la República Mexicana. Efectivamente, pues confirmarte que lamentablemente desde ayer se dio a conocer por parte del Seminario Conciliar de la Purísima en la diócesis de Zacatecas el lamentable homicidio del seminarista José Dorian Piña Hernández, miembro del seminario que cursaba el tercero de teología y cuarta configuradora, y que ha perdido la vida como uno de los tantos de los que forman parte del suelo zacatecano y mexicano, decían en un comunicado oficial desde la diócesis de Zacatecas. Debo decirte, Ivette, auditorio, que José Dorian Piña Hernández estaba en tránsito de municipio de la cabecera municipal de Pánfilo Nattera hacia una comunidad de Ignacio Zaragoza, a donde iba en labores pastorales, acompañado de su familia, 5 miembros de su familia. Cuando de regreso a su lugar de origen, fueron atacados a balazos en el vehículo en el que viajaban y lamentablemente perdió la vida el seminarista y su sobrino de 4 años de edad. Hay otro menor de 6 meses que por fortuna no fue alcanzado por las balas, pero una de sus hermanas también está gravemente herida, peleando en el hospital por su vida. La iglesia y el seminario condenó cualquier forma de violencia en cualquier grado y circunstancia y también de cualquier tipo de persona, y afirman en su posición el día de hoy que en Zacatecas que gime y llora por tantos hermanos nuestros a quienes se les ha arrebatado la vida de manera indiscriminada, pues rechazan toda forma de violencia y están planteando que en la comunidad parroquial de Inmaculada Concepción, en Noria de Ángeles, el municipio de origen de donde es José Dorian Piña, pues están haciendo votos para que se encuentre rápido a los agresores, de los que nada se sabe hasta este momento. Y este es uno de los momentos, las circunstancias, y ver que pues lamentablemente hoy están, digamos, enlutando la vida de Zacatecas, porque desde el pasado domingo y en otra circunstancia están desaparecidos cuatro jóvenes que trasladaban desde la cabecera municipal de Jerez de García Salinas hasta el municipio del norte de Jalisco de Colotlán, que están colindantes y que forman parte de esto que se conoce como el Cañón de Tlaltenango. Tanto Daniela Viviana Márquez Pichardo, así como Irma Paola Vargas y José Melesio Gutiérrez Farías, pues son jóvenes que estudiaban y trabajaban, que iban después de pasar la celebración de la Navidad en el municipio de Jerez, se trasladaban a Colotlán, Jalisco, y aproximadamente a las 10 de la noche fue el último contacto. No están localizados, se mantienen desaparecidos, y bueno, lamentablemente pues hay un ambiente de mucho rechazo por parte de la sociedad zacatecana, que está exigiendo a las autoridades encuentre rápido a estos jóvenes. Son los dos elementos, y ver que en estos momentos están lamentablemente pues aquí en el ánimo de Zacatecas, generando pues este otra vez lamentable hecho de controversia, en donde el día de antier, el pasado martes, perdió la vida José Dorian Piña y su sobrino de 4 años de edad, víctima de un ataque armado en el municipio de Genaro Corina.
Ay, muy completo tu reporte, Mario. Y antes de despedirnos, ¿qué han dicho las autoridades? ¿Se sabe el móvil? ¿Fue un ataque directo? ¿Quedaron en medio de algún enfrentamiento entre hombres armados? ¿Qué sabemos de los hechos?
Extraoficialmente, Ivette, porque no ha habido un posicionamiento de la autoridad, no se ha informado oficialmente nada, solo que están en la investigación. Se levantaron los cuerpos y todo hace suponer extraoficialmente que fue un ataque directo, quizá por una confusión por el vehículo en el que pudieran haberse trasladado, pero lamentablemente no tenemos confirmación de parte de las autoridades, que hasta este momento siguen guardando silencio.
Pues te agradezco mucho tu reporte, estaremos al pendiente de lo que digan las autoridades y también de este caso de la desaparición de cuatro jóvenes y lamentablemente de los hechos que se generan allá en Zacatecas, que bueno, pues casi diario tenemos que lamentar alguna muerte o estar reportando un hecho de violencia. Pero un gran abrazo para todo el pueblo zacatecano. Mario Caballero, te saludo y ya estamos al pendiente.
Igualmente, Ivette, con el gusto de siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues también ayer se daba a conocer el asesinato del exagente del Ministerio Público de Morelos, de la zona oriente, que podría tener relación, se dice, con su actividad como abogada, porque investigaba asuntos relacionados con la delincuencia organizada, afirmó el secretario de Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado. Este feminicidio que ayer se reportaba en la entidad, y también se dieron a conocer imágenes en donde en el municipio de Pasoyucan, Hidalgo, no sé si ustedes las vieron en algún medio de comunicación, en redes o en televisión, se difundió el momento en que al menos una granada explotó en una pelea de gallos en el centro de espectáculos La Roca. En medio de una pelea de gallos es lanzada una granada. Afortunadamente, lo que se sabe es que no hay heridos que lamentar y las autoridades pues ya investigan estos hechos. Vamos a lo que sigue.
Estás escuchando Así las Cosas.
Vamos a informar sobre el trabajo arqueológico que se ha hecho, el descubrimiento, la importancia del Tren Maya en ese sentido y la inversión que estamos destinando. Tenemos como 500 arqueólogos trabajando en todo el tramo.
Así las Cosas.
La voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sobre qué? Sobre el Tren Maya. Un tema que ha estado muy presente, por supuesto, en la agenda del gobierno del presidente López Obrador. Una de pues sus medallas que se quiere colgar en su sexenio, y también toda la polémica que ha girado alrededor acerca de esta obra que aquí en este programa no hemos soltado, que hemos llevado las distintas voces. Como recordarán, Gaby Barkentin estuvo por allá allá en territorio en donde se lleva a cabo las obras del Tren Maya. Ella estuvo, se introdujo en estos túneles que se construyen. Ella vio de primera mano, guiada por los expertos, cómo se están construyendo y sobre todo los daños que efectivamente se está causando a la naturaleza. Y una de las voces que aquí hemos tenido y que nos da mucho gusto saludar en este día es la de José Urbina, Buzo de Cuevas e integrante de Sélvame del Tren, una organización, un movimiento que surgió precisamente en este 2022 para exponer todos los daños al impacto ambiental que se está pasando con la construcción del Tren Maya. Justamente como escuchábamos en el audio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta semana que en julio del 2023 iniciarán las pruebas del Tren Maya, obra que será inaugurada en diciembre del 2023, que estaríamos hablando que dentro de un año quedaría inaugurada el Tren Maya. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué mejor un corte de caja con nuestro querido José Urbina en este año que ha sido de muchas batallas, de enfrentamientos legales, pero sobre todo de exponer lo que está ocurriendo con la construcción del Tren Maya? ¿Cómo estás, José? Te saludo con gusto.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Estaba tomándome un café y estaba de muy buen humor hasta que escuché las palabras del presidente.
Sí.
Y me volví a llenar de terror.
No, bueno, pero tómate tu café tranquilo y para porque creo que todavía vamos a escuchar mucho, mucho más en el año que sigue. José Urbina, platícanos, haznos por favor un corte de caja, la situación, la dimensión de lo que estamos viendo en el impacto ambiental con la construcción de este Tren Maya, en qué va y cómo vamos a llegar a estas pruebas que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mira, quisiera hacer un brevísimo resumen, muy casi insultante resumen de cómo se dieron las cosas para explicar el punto tan bizarro en el que nos encontramos hoy. Esto empieza con un proyecto mucho más antiguo de lo que Andrés Manuel quisiera reconocer. Empieza con Peña Nieto, se descarta el tren. Cuando en campaña Andrés Manuel lo rescata, parecía algo, una de esas promesas más que eran absolutamente imposibles de llevar a cabo. Se hacen unas consultas donde se ofrecen cosas que están coaccionadas a la construcción del tren, como hospitales, escuelas y demás. Y estas consultas incluyen el Tren Maya, pero sin explicar cómo sería. No hay un proyecto que explorar. Todavía no hay hoy un proyecto que exponer. Estas consultas no tienen ni siquiera un trazo real de por dónde iría el tren. Tanto es así que en la zona de Quintana Roo el tren iba a ir elevado en la carretera. Eso era lo que preguntaban, eso es lo que querían hacer. A pesar de que así se hicieron las consultas, no mueven. Lo mueven bajo la voluntad de los hoteleros, que no querían ceder 17, 20 metros de su tierra, que no querían tener la construcción en la carretera. El gobierno Fonatur se doblega a esta voluntad y mueven el tren a la selva sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de estudio, sin cambio de suelo, absolutamente nada. Empiezan a tirar árboles a diestra y siniestra. Se vienen los amparos, entre ellos el mío, se detienen las obras con estos amparos. Es cuando sale la campaña, ¿no?, de Sélvame del Tren para proteger la selva, para proteger el acuífero. Se nos invita al Palacio Nacional, acudimos al Palacio Nacional con la intención de poner nuestros conocimientos a las órdenes de la nación para que se tome una decisión correcta. En esta visita iban expertos con una gran cantidad de conocimientos arqueológicos, paleontológicos, biológicos, geológicos. Se nos descalifica. Y entonces nos volcamos a informarle al mundo, a todo México, lo que es el acuífero, lo que es el karst, lo que son los cenotes, lo que es la vegetación, lo que es la paleontología y lo que es la arqueología que estaba en este tramo del tren, que estaban siendo arrasados, que iban a ser arrasados. Yo estoy seguro que este es uno de nuestros grandes triunfos, que si no hubiese sido por eso, hubiesen pasado por encima de cuanta pirámide y cuanto vestigio paleontológico se hubiesen encontrado sin decirle nada a nadie, ¿no? Se redacta una manifestación de impacto espuria, una manifestación que es raquítica en realidad, y nunca creímos que Semarnat iba a prestarse tan vilmente y autorizarla. Mientras esta manifestación se encuentra en Semarnat, inician las obras nuevamente en el tramo 5, después de haber estado detenidas durante varios meses, inician las obras rompiendo la ley, rompiendo el mandato de un juez que había dicho que no se podía trabajar allí. El presidente visita Mérida, después de esta visita se levantan las suspensiones. No lo digo esto para que se sospeche o no que el presidente tuvo algo que ver, pero es así como una anécdota del calendario, ¿no? Se levantan las suspensiones y se empieza a trabajar y se empiezan a tirar árboles y a contratar, el ejército se envuelve porque las constructoras que estaban envueltas ya no pueden seguir, como Grupo México o Acciona, se envuelve ICA, se envuelve esta otra portuguesa que no recuerdo cómo se llama, Moto Engil, y se hace un caos. Ellos mismos, los mismos chiquinos, reconocen que no se puede poner ahí un terraplén, que es absurdo que se ponga el pie sobre ese suelo, y entonces descubren el karst. Entonces sale el señor presidente a decir, ¿sabes qué? Aquí hay karst y entonces no podemos poner el tren a nivel, solo vamos a hacerlo elevado, que era lo que se había dicho en un principio, ¿no? Para este punto en el que nos encontramos hoy, ya se han arrasado más de 8 millones de árboles, ya se han tapado cenotes, ya se han... El presidente cree que porque no se tape un agujero, no se muere el cenote, pues ya al haber... arrasado la vegetación a su alrededor, ya está, lo impactaste, ya está la fauna que vivía en ese cenote, la temperatura que había ahí y el agua que corre por ahí debajo, ya está impactada, no hay forma de disfrazar esto.
No es reversible nada de esto.
Y ahora se paran con descaro a decir que descubrieron el karst, que descubrieron el agua salada debajo del agua dulce. Cuando toda esta
información... Para quien no entendemos muy bien este término, explícale a nuestros radioescuchas la dimensión de la gravedad de lo que está ocurriendo.
El suelo kárstico, es un tipo de suelo que existe en muchas partes del mundo, pero varía mucho. No es lo mismo el suelo kárstico de Mérida que el suelo de China, que el suelo kárstico de Quintana Roo, aunque sean todos de piedra caliza, ¿no? Es un suelo extremadamente frágil, es poroso. El agua, lo erosiona de tal forma que se crean túneles, llevan el agua que cae de la lluvia, creando una reacción química que disuelve esta misma piedra, y se van creando túneles llevando los ríos de agua dulce hacia el mar, como corren los ríos en otras partes por arriba de la tierra, aquí corren todos por debajo del agua. Entonces, toda la península de Yucatán está bajo este suelo, pero precisamente en la zona de Quintana Roo, de la que es entre Cancún y Chetumal, es tremendamente frágil. Todas las construcciones que están allí han tenido que lidiar con esto. Y en lugar de aprender del grave impacto que hemos tenido en el agua que bebemos todos los días, ¿no?, en el agua subterránea que tenemos a flor del suelo, están repitiendo esto. El suelo no puede soportar ni el peso de la carretera, por eso continuamente hay diferentes colapsos en la carretera, y mucho menos podría soportar un tren, que es lo que ellos querían hacer en un principio. Al darse cuenta de que no se puede hacer así, ahora proponen ponerle pilotes. Van a agujerear esto, el manto acuífero, para pilotear. Esta es la idea. ¿Cuántos pilotes van a poner? Me es incomprensible la cantidad, porque el suelo no puede soportar el peso del tren, la vibración del tren, en ningún punto. Entonces... es una cantidad de dinero que seguramente no estaba contemplada. Es un impacto que, si no estaba contemplado antes en la manifestación de impacto ambiental anterior, en esta manifestación muchísimo menos está contemplado. Y eso nos regresa al punto en el que estábamos al principio de año. No tienen los estudios para lo que están haciendo. La manifestación de impacto ambiental que está hoy aprobada en Semarnat no respalda lo que acaba el señor presidente de confesar, que van a poner pilotes para hacer un tren elevado en la selva. Estamos ante un proyecto que se impone sin ningún tipo de respaldo científico. Los ingenieros probablemente logren hacer que el tren no se caiga, pero no van a lograr que el equilibrio ecológico de Quintana Roo no colapse. Estamos en un punto en el que estamos viendo cómo desaparece el paraíso. No estoy exagerando, esto ya lo hemos visto, no es nuevo. Lo hemos visto en Cancún, en cómo se les advertía que por favor dejaran de destrozar el manglar, que por favor dejaran de construir sobre la luna, y ya vimos cómo desaparecieron las playas. Ya vimos los grandes problemas que tienen de contaminación en el agua en Cancún.
No, y sobre todo, pues, como lo que parece y lo que se ha dicho, y tú lo has mencionado, ¿no? Un capricho, una cerrazón a escuchar, a no hacer nada bien desde un principio, a aferrarse a una obra que ahora dicen que es de seguridad nacional, pero lo que está pasando es que pues la destrucción misma, como tú lo habías visto, buscan soluciones sobre más daño al medio ambiente. Entonces, estaremos muy pendientes de lo que se sigue en este tema, escuchando, por supuesto, las voces como la tuya, que nos ponen muy bien en contexto lo que está ocurriendo.
Te lo agradezco mucho. En este momento se ha presentado un nuevo amparo para demandar que se detengan las obras porque lo están haciendo sin esta manifestación de impacto ambiental que envuelva lo de los pilotes. Ayer el juez la rechazó la suspensión, pero seguimos en ello. Sin embargo, Fonatur y el gobierno y todos los que están envueltos se dedican a hacer lo que el presidente siempre decía que ellos no hacían, argucias legales para no atender al llamado de la ley, y así nos hemos estado yendo. Pero quiero que dejar claro, esto es como una especie de mensaje de fin de año. Esta necedad que incluye separarnos a todos los mexicanos para poder seguir avanzando, en un momento se va a dar vuelta. Lo que ha logrado el señor presidente con sus descalificativos, con estas cosas, es que muchos mexicanos que no nos conocíamos, que no sabíamos que teníamos algo en común, nos hayamos unido. Y hoy hay comunidades mayas de todos los estados que envuelven el tren, hay vecinos de Playa del Carmen y vecinos de Baja California que se enteran de lo que está pasando y saben en Monterrey y en Aguascalientes lo valioso que es el agua y nos estamos uniendo para protegerlo. El señor presidente en el 2023 se va a enfrentar a un México mucho más unido y que no le va a permitir que lleve a cabo estas obras solo como una presea personal, como una presea política.
José Urbina Buzo de Cuevas, integrante de Sélvame del Tren, este movimiento que ustedes conocen bien. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta mañana y seguramente seguiremos hablando en el 2023.
Buen día, cuídense mucho.
Muy buen día. Sigue tomando tu cafecito y no veas la mañanera, que por cierto ya empezó. Así es que te deseo un buen día, José Urbina. Y ahora me da mucho gusto saludar en la línea a Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, otra de las voces con las que aquí hemos conversado, justamente para que nos diga, ya nos hablaba un poco José Urbina de todos estos recursos legales que se han presentado, pero ¿en qué están todas estas, amparos, pero se me fue la palabra, amparos para frenar las obras del Tren Maya y que han sido rechazados, que se han parado las obras, luego se ha retomado? ¿En qué estamos en el contexto legal, Gustavo? Muy buen día.
Buenos días, Beto, un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues sí, como en efecto se ha venido comentando, esto es un proyecto en el que se le ha dado seguimiento desde un principio, para efectos de poder asegurar que hay legalidad y que hay Estado de Derecho, en este caso en materia ambiental. No se trata de que las obras no se hagan, no se trata de pararlas por pararlas, se trata en este caso en particular en que cumplan con aspectos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista científico, porque las obras no se pueden hacer nada más por decreto, no se pueden hacer nada más por voluntad, es decir, las obras van cuando no tienen un sustento. Y es muy importante recordarle al auditorio que no solo es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la que se tiene que cumplir, sino muchos otros aspectos legales, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las consultas, ¿no? Las consultas tienen que hacerse, pero de una manera que establece no solo la Constitución y la Ley Ambiental Federal, sino también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que cualquier medida, cualquier, desde el punto de vista administrativo, legislativo, que pueda afectar de una manera ya sea positiva o negativa a las comunidades, tiene que ser consultada con los pueblos indígenas. Entonces es muy importante decir que estas consultas, por ejemplo, se tienen que hacer de un una manera que sea en un lenguaje claro, que sea culturalmente adecuado, ¿no? Entonces tiene que haber seguido ciertos procedimientos para que sean estas consultas de buena fe, que sean informadas, que sean libres, que sean previas, digamos en las primeras etapas antes de que se desarrollen los proyectos, situación que en su oportunidad en este caso no sucedió. Y además también decir, desde el punto de vista de la autorización en materia de impacto ambiental, pues la ley es muy clara, la Ley Ambiental Federal, en sus artículos 28, en el 30, 34, 35, donde dice que lo que se somete a evaluación de impacto ambiental es la obra o actividad. Es decir, estamos hablando del tren, no de sus partes, no de sus segmentos, no de sus tramos. Y aquí lo que vimos es que se dieron evaluaciones de impacto ambiental segmentadas, fragmentadas, y no fue el proyecto en su conjunto, lo cual legalmente hablando pues no es procedente, ¿no? Pero además también en obras de esta naturaleza y por toda la pérdida de cobertura forestal que hemos visto, pues debieron de haber tenido un cambio de uso de suelo en terrenos forestales que pide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo cual tampoco se dio en su momento, ¿no? Tampoco se cumplió adecuadamente con esto. Y también debieron de haberse dado, Ivette, algunos cambios de uso de suelo a nivel municipal. Como tú sabes, pues son los municipios en México los que establecen los usos de suelo municipal, ¿no? De acuerdo a los programas municipales de desarrollo urbano. Entonces, para efectos de que la obra se adecue al programa de desarrollo urbano municipal, pues debieron de haber habido una serie de cambios y una serie de modificaciones en los distintos municipios por donde va a pasar el tren, lo cual no ha sucedido. Pero por si eso no fuera suficiente, pues también hay que darle cumplimiento a lo que se conoce como los ordenamientos ecológicos del territorio. Tenemos este instrumento de política ambiental en la Ley Ambiental Federal y es algo a lo que tampoco se le dio seguimiento, así como el hecho de considerar adicionalmente todo lo que tiene que ver con las áreas naturales protegidas federales y también las áreas protegidas a nivel de los estados. Vale la pena mencionar que se va a dividir la reserva de la biosfera de Calakmul, que es la segunda reserva de selva más importante de América tropical, solo después de las Amazonia, y que ha sido declarada por UNESCO como Patrimonio Mundial Mixto. O también está el caso, por ejemplo, de la reserva de la biosfera de Siancán, que alberga un sistema de ríos subterráneos de agua dulce que interconectan cenotes y petentes, ¿no? Y no solo eso, sino que también ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Y eso es parte de lo que está aquí en juego, ¿no? Son los cuerpos de agua, son los ríos subterráneos, son las cavernas, son los cenotes, ¿no? No es una cosa de que los ambientalistas dijeron, no, pues vamos a poner nada más porque no, claro, lo queremos, no, o porque no nos gusta, no nos parece, sino que... Sí, o sea, hay razones, digamos, como decía yo, técnicas, científicas, jurídicas, con las que hay que ir cumpliendo. Y pues obviamente hay que también considerar que hay especies que están amenazadas y que están en peligro de extinción, que deben de ser respetadas y que pueden ser razón suficiente, de acuerdo a lo que dice la Ley Ambiental Federal, para que las obras no vayan adelante porque se les puede poner en una situación de riesgo o de mayor amenaza. Tal es el caso de la norma 059 o la norma 022 de la Semarnat o la norma 162, pero también decir que México es parte del Convenio Internacional sobre el Tráfico de Especies de Flora y Fauna que están en peligro de extinción y que obviamente pues también tenemos que respetarlo, ¿no?
Gustavo, pues seguiremos muy pendientes de las acciones que tome el Centro Mexicano de Protección Ambiental para poner todo esto en contexto, también todas las acciones legales que se están tomando y muy importante leer el comunicado en donde entendemos mejor su posicionamiento. El Tren Maya no es una cuestión de seguridad nacional, que podemos leer en su página, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, para que si ustedes tienen cualquier duda, quieren saber más información al respecto, puedan consultar todo lo que ustedes publican.
Sí, por supuesto. Y no solo, Ivette, amigos del auditorio, lo que se diga a nivel nacional, sino también hay que recordar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas advirtió recientemente sobre la necesidad de que el gobierno de México y las empresas involucradas en la construcción del tren debían de abordar los impactos negativos de la obra, y hace una serie de señalamientos para efectos de que se pueda asegurar que todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con consultas, con legalidad, etcétera, sea debidamente respetado. Entonces lo voy a compartir contigo para que tú a la vez lo puedas compartir con el auditorio.
Claro que sí, a través de las redes de @silascosasw, @WRadioMéxico. Te agradezco mucho, Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, hace la llamada esta mañana y platicar con nosotros.
Buen día para ustedes y felicidades para todo el auditorio.
Muchas gracias, y por supuesto seguiremos muy pendientes de todo lo que va ocurriendo con el Tren Maya, pero creo que al escuchar tanto a José Urbina como a Gustavo Alanís, nos va quedando mucho más claro el daño y lo que está ocurriendo con estas obras del Tren Maya. Vamos a una pausa, pero volvemos. Estamos en Así las Cosas.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta buen avance con afluencia moderada y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y B y 5 minutos en las líneas 5, 6 y A. Te recomendamos anticipar la compra de boletos o recargas en tu tarjeta para evitar filas y demoras. Recuerda planear rutas alternas y anticipar tu salida. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti, desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%, comisión anual 1.141 sin IVA.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Leche Alpura o Santa Clara UHT de un litro a 15.50 con 50 puntos, o 3x2 en pan dulce Bimbo y Tía Rosa. Y 50% de descuento en chocolates importados, panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, excepto Ferrero y Kisses. Aplica restricciones.
Ven a la gran venta 2023 de Sears del 29 al 31 de diciembre. Hasta 50% de descuento y elige hasta 15 meses sin intereses o hasta 15% de descuento con tu tarjeta Sears. Y además participa para ganar una SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
Prácticamente todo el siglo pasado, un solo partido decidía por la ciudadanía. Tu voto no se ejercía libremente y no contaba.
Mucha gente exigió cambios. Comenzó una verdadera competencia entre partidos y construimos instituciones democráticas.
Como el Tribunal Electoral, que hoy es el juez imparcial que resuelve conflictos entre partidos con autonomía e independencia.
A mí me importa mucho esta historia. ¿Y a ti?
Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Esta semana en La Hora Nacional.
Como recordar es volver a vivir, tenemos los mejores momentos del 2022.
Tendremos lo más sobresaliente de nuestros homenajes, la música y los bloopers.
Nos acompañan nuestros colaboradores.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Inicia el 2023 con el poder de un plan Telcel Plus 5G 4, con 10 gigas para cumplir todos tus propósitos y redes sociales ilimitadas para motivarte todos los días por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Si es 5G, es Telcel.
En Soriana, carne de res para asar a $164.90 el kilo. Pierna de cerdo sin hueso fresca a $99.90 el kilo. O pavo ahumado Pilgrims también a $99.90 el kilo. Uvas blanca y roja sin semilla o uva globo a $69 el kilo con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplica restricciones.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Desabasto de medicinas e insumos en el país de 25%.
Reforma.
Arriesga es Claudia candidatura del 24.
Milenio.
Capacitará a Estados Unidos a México en combate al armamento 3D.
Excelsior.
Aligeran pagos para la deuda externa.
La Jornada.
Baja Hacienda 70% pago por intereses de la deuda externa.
El Financiero.
Cae a mínimos históricos la tasa de desempleo.
El Economista.
Desocupación en noviembre, en su nivel más bajo desde el 2007.
Así las cosas.
Regresamos, estamos en Así las cosas y me da mucho gusto saludar en la línea a mi compañero Jaime Obrajero, quien nos tiene toda la información que ha surgido en las últimas horas después de estos espectaculares que se han visto a favor de Claudia Sheinbaum en varias partes del país y que varios legisladores de Morena reconocieron que ellos estarían detrás de estos espectaculares. ¿Qué se ha dicho desde la Cámara de Diputados? Jaime, te saludo con gusto. Adelante.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días al auditorio. Fíjate que sí, desde ayer el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues pidió a sus compañeros legisladores serenarse y evitar incurrir en violaciones a la ley respecto a este apoyo que están otorgando a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de estos anuncios espectaculares en los que pues aparece la silueta de ella de perfil. Y bueno, pues luego de este escándalo que provocó precisamente la confesión de algunos diputados federales de Morena de que fueron ellos los que pagaron dichos espectaculares, el día de ayer Mier Velasco aseguró que este tipo de manifestaciones, lejos de favorecer a Sheinbaum, la perjudican y meten ruido además entre los demás aspirantes presidenciales de Morena. Vamos a escuchar.
Yo lo que les hago una invitación a mis queridas compañeras y compañeros es que se serenen, nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, en la unidad de nuestro partido, que incluso hay cosas que nada benefician a quien tienen la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros, que es la continuidad de la Cuarta Transformación. Nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador. La política es emoción, es pasión. A veces la emoción gana más que la razón y lleva a este tipo de expresiones.
Y de hecho, Ignacio Mier pidió a los diputados morenistas no violar la Constitución, no vulnerar la ley, además, no olvidar que lo importante es garantizar la continuidad del proyecto de transformación más que los aspirantes, insistió en mantener la unidad en las filas de Morena. Vamos a escuchar.
La promoción de está establecido en la Constitución, entonces, que por eso les digo que nos serenemos, hay que estar serenos, tranquilos, porque es primero el proyecto, es primero el país, y las expresiones las podemos hacer de otra manera. Y es un llamado abierto, que no violentemos la ley y que no entremos entre nosotros en disputas porque no ayuda a la unidad, que al contrario.
Bueno, y ve, también se habló también de otros partidos, hablaron sobre este tema. Por ejemplo, el líder de los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynet, acudió ayer al Instituto Nacional Electoral para exigir una investigación por posibles actos anticipados de campaña de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pidió que después de hacer una investigación profunda sobre este posible uso ilegal de recursos públicos, el INE le cancele en su momento el registro de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la República. Vamos a escuchar a Jorge Álvarez Maynet.
El día de hoy acudimos nuevamente ante el Instituto Nacional Electoral a denunciar formalmente, a presentar una queja formal contra la campaña anticipada de Claudia Sheinbaum, que viola la Constitución, que es ilegal, que vulnera el principio de equidad en la contienda de cara a la elección presidencial del 2024, que hay una presunción de desvío de recursos públicos para esta ilegal campaña, que es muy evidente a través de la colocación ahora de espectaculares en todo el país con su perfil y con un mensaje alusivo a su candidatura, y esperamos que el Instituto Nacional Electoral investigue el caso y tome medidas para cancelar el registro de Claudia Sheinbaum cuando sea el momento, porque está violando la Constitución.
Ivette Álvarez Maynes aseguró que esta confesión de algunos diputados de Morena, como Miguel Torruco, Patricia Arismendi y otros más, y que ellos pagaron el costo de los anuncios espectaculares, en realidad es solo una pantalla para ocultar, dijo, el financiamiento ilegal con recursos públicos que hace Claudia Sheinbaum para su promoción anticipada de manera personal. Ivette, este es el reporte que tenemos.
Sí, bueno, un tema que va a seguir dando de qué hablar y esperaremos a ver qué resolución o qué dice el INE al respecto. Jaime, también, bueno, cambiando de tema, pero también que tiene que ver con la Cámara de Diputados, nos llamó la atención el día de ayer una propuesta del diputado federal José Luis Garza Ochoa. Platícanos brevemente de qué se trata.
Así es, con gusto, Ivette. Este diputado del PRI, José Luis Garza Ochoa, propuso reformas al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para garantizar su movilidad y su accesibilidad universal. Esta iniciativa busca, Ivette, mejorar el entorno de las personas de la tercera edad para que puedan contar con una vida segura, de calidad y de bienestar, derechos que están consagrados en la Constitución. Este legislador del PRI explicó que ante el aumento sostenido del número de personas adultas mayores, pues se requiere de infraestructura para su movilidad universal en todos los espacios públicos, con el propósito de crear entornos que mejoren su calidad de vida. Subrayó que el Congreso debe de legislar para los sectores más desprotegidos, como es el caso de las personas de la tercera edad, con el incremento de espacios adaptables a su edad y a sus necesidades, para que puedan ejercer su derecho a desarrollarse de manera plena. El diputado José Luis Garza detalló que la exclusión para la movilidad de los adultos mayores se manifiesta cuando se les impide el acceso a los servicios básicos o se les niega o condiciona la movilidad y la accesibilidad universal por cuestiones de salud o de su edad, y por lo tanto insiste en esta propuesta de modificaciones a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Interesante ver.
Claro que sí, muy interesante.
¿Qué pasa con esta propuesta y si no desatender a este sector? Gracias, Jaime. Muy buen día.
Muy buenos días.
Muy buen día. Y bueno, pues también desde el Senado de la República, de partidos de oposición, el Grupo Plural ha llamado al INE a investigar y sancionar el financiamiento de estos espectaculares. Lo han calificado de ilegal y cínico por parte de diputados federales, y estaremos viendo también todo lo que ocurre acerca de este tema. Y ya nada más brevemente actualizarles, recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre las propuestas que envió la CNDH a la Junta de Coordinación Política para integrar el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes aspirantes al INE. Bueno, pues se criticaron mucho estos perfiles, sobre todo de María del Socorro Puga Luévano, por carecer de conocimiento en materia electoral y estar certificada en yoga de la risa, que nada tendría que ver con la comisión que se le estaba dando. Pero bueno, pues ante todas estas críticas y polémicas que se desató, nombraron a una nueva persona, sustituyeron este nombre por el de Araceli Mondragón González, quien tiene doctorados y posdoctorados, es investigadora becaria del CONACYT, así la califican en el currículum que es enviado ahora ya a la Cámara de Diputados para estar parte de este comité técnico que elija a los nuevos consejeros del INE. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos. Estamos escuchando durante la semana, les hemos puesto temas de la lista de las canciones favoritas del expresidente Barack Obama del 2022, una de las listas más esperadas del año, y nos vamos con esto a la pausa. Polopa de Coffee. You will never ever find another like me, yeah. You should know you made my day. And I lost my hopes when you came my way. But you changed my mood, mm. Oh, you're so rude, yeah. Then my try push up and chewed, huh. But you're well subtle and smooth, yeah, yeah, yeah. Pull up another party, yeah. I ain't out to nobody, yeah. Pull up another Rari, yeah. Be your feelings, then my carry. Pull up another Audi, yeah. I ain't out to nobody, yeah. Pull up another car, yeah. I know it's nobody but you. Pull up.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todo el afeitado Gillette. Geles y ceras para el cabello, Extreme, ATM, Barracuda o Lobo Negro y el higiénico Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplica restricciones.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W. Descansa
en Atlas. Año nuevo, colchón nuevo. Aprovecha los últimos días del año de la gran venta de fábrica con precios al costo de Atlas del Descanso. Colchón Mark de Restonic desde 4,630 pesos. Meses sin intereses y entrega inmediata. Únicos días. Válido el 31 de diciembre. Aplican restricciones. Descansa en
Atlas. Aurora, 42 años, gerente de ventas, hija única. A su madre le acaban de diagnosticar Alzheimer. Es la noche de la posada de la empresa y Aurora sale con copas de más. Sube su coche y a toda velocidad choca contra el muro de contención del periférico. Por una lesión en la columna, Aurora pierde todo movimiento debajo del cuello. Las vidas de Aurora y su madre ahora dependen de otros. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Lo que tienes que saber.
Diputado federal Emanuel Reyes Carmona, diputado de Morena por el estado de Guanajuato, ponías en tu Twitter, pero ¿qué necesidad?
Definitivamente que sí hay una afectación en la campaña de 2024, porque era el principio de equidad, por querer ayudar a un aspirante, le están pegando a Morena.
Diputado, ¿se está violando la ley?
Sí, definitivamente. Están destinando recursos para una campaña anticipada. Y lo que yo he insistido es que nos digan de dónde proceden estos recursos, porque yo diría que ni con el aguinaldo, ni con la dieta, es posible poder cubrir esta campaña tan costosa que es cerca de 20 millones de pesos, alrededor de 500 espectaculares en todo el país. Y tenemos que revisar de dónde provienen esos recursos. Fíjate, de aguinaldo recibimos 140 y de dieta tenemos 75 mil pesos, es decir, cada legislador reunía en el mes de diciembre 215 mil pesos para cubrir 20 millones de pesos. Tendría que haber 93 diputados y diputadas dispuestos a asumirse como responsables de esta campaña mediática por todo el país, cosa que no ha sucedido, que solamente son 5 o 6 legisladores que se asumen como responsables de esta campaña.
Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses.
Reportando desde el lugar del accidente.
Pero parece imposible
llegar.
La ambulancia
de la Cruz Roja no puede avanzar.
Por acá, por acá.
Ahora sí.
Ya pasaron.
Vamos a intentar
acercarnos más para seguir reportando los detalles.
En México, cada 3 minutos sucede un accidente de tránsito. ¿Y tú? ¿Cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
Combate rápida y eficazmente los